12 y 18 minutos, según On Magazine, como siempre apostando por la cultura. Y en esta ocasión vamos a hablar de una obra que promete abrir la temporada teatral de una manera emocionante y reflexiva. Una producción que llega fruto de la colaboración entre El Mortero y Pabellón 6 y que se va a estrenar el próximo 9, que en este caso se va a estrenar mañana mismo, 9 de enero, en el Teatro Arriaga, y que va a continuar en Pabellón 6 del 11 de enero al 2 de febrero. Hablamos de La Boda de Otros, una historia que no es una historia de amor convencional, sino una mirada profunda y honesta a las complejidades de las relaciones, el paso del tiempo y los sentimientos que, aunque cambian, nunca desaparecen del todo. Y en este caso tenemos el privilegio de conversar con David Caíña, que es autor y director precisamente de La Boda de Otros, con un elenco de lujo formado por Kepa Lesso, por Lucía Estigarraga, Josu Angulo y Leire Orbe, y un equipo creativo de primer nivel. Esta obra nos invita a una boda donde los verdaderos protagonistas no son los novios, sino dos personas con una historia que todavía resuena en sus corazones. David Caíña, muy buenos días, Egunon, ¿qué tal?
Opa, Egunon, ¿qué tal?
Describes esta obra como un desgarro para sus protagonistas y una fiesta para el espectador. ¿Podrías explicarnos, para meternos ya en materia, esta dualidad que encontramos ya desde el primer momento?
Pues es un poco lo que pretendemos que sea. A ver, los protagonistas es una expareja y les han sentado juntos en una boda, entonces el desgarro viene dado ya desde la premisa. Lo que pasa es que las cosas desde fuera son graciosas, ¿no? O sea, cuando vemos a alguien pasarlo mal, normalmente nos lo pasamos bien, y de ahí nace un poco la comedia que pretendemos hacer con este planteamiento dramático.
David, ¿cómo nace esta idea de La Boda de Otros? ¿Hubo algún momento o experiencia que te inspirara especialmente? Es decir, ¿está basado en hechos reales o es fruto de la ciencia ficción en este caso, o de la ficción más que nada, o es algo que realmente has experimentado tú o alguien de tu alrededor?
A ver, está bastante, diría, basado en hechos reales o en una fantasía que me gustaría que ocurriera, ¿vale? Que, sin más, pues tengo una expareja, un poco la misma historia que tienen los protagonistas. Llevamos mucho tiempo sin hablar, pues porque la vida nos ha llevado a cada uno por nuestro camino. Sí que hemos tenido oportunidad en algún momento, hemos coincidido tal, y bueno, pues es como curiosa la situación que se genera cuando estás con alguien que has estado de una manera muy intensa como un tiempo y luego ha desaparecido por completo de tu vida, ¿no? Entonces, un poco parto de esa experiencia y luego lo llevo a lo que me gustaría que sea un cerrar heridas que si estuviesen cerradas, pues esta obra no existiría.
Es que hablamos al final de una historia que se centra precisamente en ese paso del tiempo y cómo afecta realmente a los sentimientos. ¿Por qué decidiste explorar este tema? Más allá de lo que nos has comentado, ¿hay algo especial también que te inspirara a decir, oye, vamos a abordar esto y vamos a darle ese toque que pueda también generar esa intriga en el espectador?
No, pues mira, venía de trabajar en una obra que me había sacado mucho del lugar donde yo estoy cómodo y tal, y pues después de esa experiencia, ¿no?, y de ese experimento de alguna manera, pues quería volver a mi sitio confortable, que es dos personas discutiendo en una mesa, y pues qué mejor dos personas que yo mismo y la proyección que hago de mi expareja.
Al final, la boda es la línea argumental, ¿no?, dentro de esta obra que vamos a poder disfrutar desde mañana mismo en el Teatro Riega y que después podremos disfrutar en Pabellón 6. Pero ¿tenemos más escenas, es decir, nos situamos en otros entornos o todo forma parte precisamente de esa boda?
Vamos a ir a otros entornos, sí, porque al final es mucho más fácil que tú entiendas las experiencias o las emociones de las que te quiero hablar si tú las ves que si ellos te la cuentan sentados en la mesa. Entonces, durante el proceso de escritura también es algo que salió de manera muy natural. Me iba a poner a que se echasen trapos sucios a la cara y dije, oye, y si te lo enseño y así no te lo tengo que contar. Y de ahí nace un poco la idea de esos flashbacks.
Vamos a hablar un poco también sobre esos personajes y sobre el elenco que compone esta obra, La boda de otros, porque los personajes de Sayoa y Ander son el alma de la historia. ¿Cómo los definirías en pocas palabras?
Bueno, pues a ver, Ander, en pocas palabras, es un poco gilipollas. Para mí gilipollas no tiene que ser algo malo, o sea, es un notas y es un tío que expresa las cosas que siente como de una manera muy natural, sin pensar qué efecto pueden causar en la persona que tiene delante. Y Sayoa, pues es un poco más fría, es un poco más contenida, más metida para adentro, pero a lo largo de la historia vamos a ver también qué hay ahí dentro y vamos a intentar conseguir que Sayoa lo saque para afuera.
El reparto al final cuenta con actores de mucho talento. ¿Cómo fue precisamente ese proceso de selección y de trabajo con ellos mano a mano?
A ver, selección poca. O sea, Kepa ha estado conmigo desde el proceso de escritura. Yo tengo un documento que es La boda de otros, 18 páginas, que recuerdo que es la primera cosa que le mandé a Kepa, en plan, oye, ¿qué te parece si vamos por aquí y tal? Lucía también entró de una manera muy natural y desde la primera lectura tiene pilladísimo el personaje. Y yo soy Leire, también son dos actores con los que he trabajado mucho antes y son dos grandes improvisadores además, o sea, porque la obra tiene mucho de eso, de que tenemos una parte escrita, como quien dice, que es la de los otros, y los novios un poco, cada función improvisan una cosa diferente. Y la idea es que la obra de esa manera pues se mantenga viva y tenga la posibilidad de ser vista más de una vez.
Claro, eso te iba a decir, ¿no? Si va variando un poco el no tener guión en los dos protagonistas, el ir un poco a lo que la obra o el momento les lleve precisamente en ese momento, valga la redundancia, hace que podamos disfrutarla un día y al de tres días ver una obra donde... Sí, la línea argumental es la misma, pero oye, cambia y la percepción puede ser diferente.
Sí, sí, y además es que es muy divertido. O sea, acabamos de hacer un pase ahora mismo que acabamos de terminar y se han inventado una que yo todavía no había oído en todo este proceso de ensayos y la verdad es que me costaba como aguantarme la risa, en plan, ¿de dónde se acaba de sacar esto, sabes?
Nos hablabas, ¿no?, de esa experiencia o del haberlo vivido y luego haberlo plasmado, como decimos, en esta obra. Pero ¿hay algo también en el resto de personajes que refleje pues parte de tu entorno cercano? Es decir, ¿te has basado también en gente que te pueda rodear, en gente de la familia, en gente de la cuadrilla? O, bueno, el resto de protagonistas no tiene tanta experiencia propia como pueden tener, en este caso, lo que decías, ¿no?, tu propia experiencia.
Sí, o sea... en la cuadrilla, bodas de la cuadrilla, experiencias compartidas con ellos también. El otro día vino a ver un pase un amigo mío y cuando terminamos y tal decía, joder, pero si yo he estado en la mitad de esos momentos que estás contando ahí, que es como si tal cual, o sea, sí, parte todo mucho de lo que tengo alrededor y eso, de la observación y de ver situaciones curiosas y decir, oye, esto me funciona encima de un escenario.
Eres tanto autor como director de esta obra. ¿Cómo manejas precisamente estos dos roles durante el proceso creativo?
Pues diferenciándolos mucho. El autor murió el día que empezaron los ensayos y a partir de ahí llega el director y si tiene que cargarse 5 páginas se las carga y si tiene que apostar por una escena nueva, improvisada o que haya surgido en ensayos, sale también. O sea, son como dos personalidades muy diferenciadas. Sí. En este caso, el director sabe perfectamente lo que quería hacer el autor, al ser la misma persona, y me parece feísimo hablar de mí en tercera persona. Pero
partes
bueno,
con ventaja en ese sentido.
Sí, pero por otro lado, le da igual. O sea, el director va ya a lo que hay encima del escenario y hay cosas que funcionan encima de un papel y hay cosas que funcionan encima de un escenario.
Hemos hablado de la dirección, de los intérpretes, el espacio sonoro en este caso corre a cargo de DJ Caspa, el diseño de iluminación a cargo de Pichón, de Aitor García Fornieles, ayudante de dirección Ibai Aristegui Searán, escenografía a cargo de Celia Ezquerro y de Ane Cuesta, la banda sonora original de Urchi Iza, la producción, como decíamos, entre el Mortero y Pabellón 6, y me quiero quedar con dos de estos ámbitos, la música y la iluminación, que parecen también jugar un papel bastante importante dentro de la obra. ¿Cómo influyen precisamente en la atmósfera que genera en la historia?
A ver, la música influye de manera definitiva, porque sin música no hay boda. Sí. Y es una música muy concreta, muy caspa, muy música que hemos escuchado en todas las bodas. Y
el Paquito el Chocolatero está por ahí.
Está el Paquito el Chocolatero de nuestra época, que es Flying Free.
Ah, bueno, también, vale, sí, sí.
y la iluminación también, pues de una manera muy definitiva, porque al final estamos en una fiesta, pero hay momentos en el que queremos concentrar la mirada en la mesa en la que están sentados los dos protagonistas. Entonces, ahí nos la jugamos un poco a apagar todo el alrededor y a generar una intimidad pues propia de la situación que estamos viviendo, para generar también un poco esa incomodidad o esa sensación de que a lo mejor estás viendo algo que no te correspondería ver.
Por otro lado, como decíamos, se va a estrenar mañana mismo, día 9 de enero, en el Teatro Arriaga, un gran paso. ¿Cómo te sientes precisamente de esta primera función?
Bien, ilusionado, tranquilo, pero también pues con un poco de nervio, porque vamos ahí a sitio grande y tal, pero pues sobre todo muy ilusionado y con muchas ganas de mostrar lo que estamos haciendo.
Sí, nos dices, ¿no? También el vértigo que puede dar ir a un sitio tan grande como el Teatro Arriaga, claro, que luego contrasta un poco con Pabellón 6, que vais a actuar allí después del estreno en la Arriaga. Precisamente también es un lugar donde quizá podemos catalogarlo como un espacio más íntimo, donde igual os sentís más cómodos, o cómo va eso.
Pues mañana te lo digo, si me lo preguntas a las 9 cuando acabemos la función te digo lo cómodo que me he sentido, pero mira, yo creo que los nervios y pues esa anticipación y todo eso se acaba a las 7:30 de la tarde de mañana. A las 7:30 de la tarde de mañana solo existe lo que está pasando encima del Teatro Arriaga y así lo vamos a hacer. Y a partir de que empecemos el sábado en Pabellón, pues lo mismo, cada día es el último y cada día hay que hacerlo con esa energía y con esa ilusión también de la última vez, ¿no? Aunque sea la primera.
Sí, porque vamos a tener muchas oportunidades de disfrutar de la boda de otros, en este caso en Pabellón 6. Como decimos, arranca el 11 de enero. También tendremos la posibilidad de verla el día 12, después 17, 18, 19, 24, 25, 26 y después 31 el día 1 de febrero y el día 2 de febrero. Son muchas las funciones que se van a desarrollar en Pabellón 6, así que seguro que tenemos oportunidad de hablar nuevamente. Ya para a ir cerrando, David, ¿te gustaría que la boda de otros viajara a otros teatros o ciudades, o es algo que de momento no contempla, sino disfrutar de esta primera puesta en escena en Bilbao?
A ver, a mí, pues yo creo que hablo por todo el equipo, yo creo que a todos nos encantaría y siempre es como un poco la proyección que tienes de a ver hasta dónde nos puede llevar esto, pero mi experiencia hasta ahora es que es mejor pensar en lo que está pasando ahora y las oportunidades que vengan o que dejen de venir, pues eso empieza a pasar a partir del 2 de febrero. O sea, tenemos toda la vida por delante hasta llegar a ese momento.
Pues es buena reflexión con la que cerramos esta entrevista, pero bueno, antes de despedirte, precisamente te quiero pedir que resumas rápidamente la experiencia que se van a encontrar en esta obra, si puedes en una frase o al menos de manera breve, para que el espectador, que el oyente de Radio Popular de Herri Irratia, genere también precisamente esas expectativas de cara a lo que se va a ver mañana en el Teatro Arriaga y a partir del día 11 en el Pabellón 6.
Mira, pues pretendemos que por un lado se vaya a ver a una expareja a los que les han sentado juntos en una boda y tienen que, bueno, sí, tienen la intención de resolver los problemas que traen del pasado. Eso es lo que vamos a ver. Pero pretendemos que también se vaya a vivir una boda. Entonces, la premisa es esa. Luego, de vez en cuando, miraremos y veremos a esa pareja. Pero la idea es que sea una boda, que lo pasemos bien, que bailemos, que chillemos y que nos saquemos muchas fotos y que queramos volver.
Pues esa reflexión y con esa última declaración de David Caíñe nos quedamos. Os invitamos también a ir vestidos de gala, preparar vuestro
sí, por cierto.
El mejor vestido, el mejor traje que tengáis en el armario para hacerlo todo mucho más realista, ¿no, David?
Claro, hombre, a mí me parecería fascinante que apareciese la gente de smoking y con traje largo y así, bueno, sí.
Pues también.
No lo hemos puesto como premisa ineludible, ¿no? Pero el que quiera está invitadísimo, vamos, que es una puta boda, joder.
David Caíñe, eskerrik asko y que vaya muy bien todo mañana a partir de, como decimos, mañana en el Teatro Arriaga y a partir del sábado, es lo que quería decir, en Pabellón 6. Un abrazo.
Un abrazo, es que
Radio Popular, Herri Ratia.